¿Mañana viernes tiene algún plan, Willy?
No, no.
Bueno.
Ahora voy a anotar y ya.
Desde las 21 horas en Demos, 9 de julio 22:39, nos visita Hugo Bistolfi, legendario tecladista de Rata Blanca, Alianza, con proyecto solista desde hace muchos años, junto a Marco Arriondo. Van a estar repasando 35 años de carrera, canciones, decíamos, de Rata, de Alianza, carrera solista, músicos invitados, banda especial, de todo. Y por eso, con muchísima alegría, recibimos a Marco Arriondo y a Hugo Bistolfi. Un placer enorme tenerlos aquí. ¿Cómo andan?
Bien, bien, bien.
Buenas tardes.
Agradecimiento mío de tanta buena onda y bien, contento. Como decía, muy contento de volver a Santa Fe y con este show Mañana Andemos. Que va a estar buenísimo acá con el amigo, con Marco Arriondo, que armó toda la movida, con muchísimos músicos invitados, con una selección. Yo estoy medio como excusa festejando 35 años de carrera que abarca desde mi primera época con Rata Blanca, mi carrera solista, mi segunda época con Rata Blanca, con algunas bandas también que toqué, como Bobby Kimball, de Toto. Vamos a hacer algún tema de Alianza. Así que bueno, y algunas sorpresas musicales, y lo lindo que hay muchísimos músicos de acá de Santa Fe, ¿no? La banda es la banda de Marco de aquí de Santa Fe y muchísimas voces invitados.
Bueno, estábamos repasando una entrevista que realizamos en el año 2018. Sí. Bueno, obviamente vos, Hugo, viniste muchas veces a Santa Fe en plan Rata Blanca. Ahora, como solista fue la primera vez y habías estado con Presagio, con cantantes invitados, como el señor Marco Arriondo también, y ahora volvés. ¿Qué significa para vos volver? ¿Con qué te encontraste? Porque ya te viniste un tiempito antes a la ciudad. ¿Qué te genera la ciudad de Santa Fe?
Primero que me genera mucha alegría mi estar de gira. Pasaron 35 años de carrera, pero para mí fueron 15 minutos. Yo me siento igual que a los 18 años cuando empecé. O sea, tengo la misma energía, las mismas ganas. Como dijiste, he venido muchas veces con Rata Blanca, grandísimos shows, y ahora disfruto mucho de esta etapa mía como solista, de venir y compartir. Lo lindo de esto es venir y compartir también con músicos de acá, que eso me encanta, ¿no? La verdad que una banda espectacular, tenemos armada para mañana. Ayer tuvimos el primer ensayo, hoy volvemos a ensayar para ya dejar todo listo. Y volver a Santa Fe, primero como ir a cualquier lugar, la verdad que amo mucho estar de gira. Y Santa Fe siempre fue muy agradable para nosotros, tenemos siempre muy buenos recuerdos. Con la época de Rata Blanca, cuando vine la otra vez presenté Viaje al Cosmos. No, ¿qué teatro era? Era un teatro...
Centro Cultural Provincial.
Ah, que estaba hermoso también. Así que siempre son lindas noticias venir a Santa Fe. Y mañana más todavía, ¿no? Que vamos a estar en Demos con esta propuesta interesantísima que está buenísima. El que pueda venir, que no se lo pierda, porque cuesta mucho esfuerzo, ¿viste?
Claro.
Armar todo, venir, y nada, estoy re contento. Estoy contento, dispuesto a disfrutar.
Qué bueno.
A full.
Y bueno, la pregunta va para los dos. ¿Cómo se conocieron? Quiero que cada uno dé su punto o su visión de cómo fue ese encuentro Hugo Bistolfi, Marco Arriondo.
¿Te acordás? En esa bodega, en esa vinería.
Los trapitos.
Después hemos ido a algunas bodegas.
Para sellar la amistad.
Nos conocimos, no, con la música, ¿no? Nos conocimos aquella vez. Cuando fue el...
2018 creo que fue, ¿no?
2018.
Mayo de 2017.
Ah, 2018.
Con tantas voces invitadas, bueno, estaba Marco y ahí pegamos buenísima onda. Me acompañó, hicimos muchísimas notas, televisión, tocamos. Y después la vida nos fue uniendo. Yo vivo en Capilla del Monte. Él ha venido muchas veces, pues también le gusta mucho este lugar. Nos hemos visto ahí. Después este verano estuvimos tocando en la costa juntos, compartiendo también. Yo estaba de gira, Marco vino para allá. Hicimos un show en Mar del Plata. Así que bueno, la música nos va uniendo y mañana está tan especial, ¿no? De compartir juntos el show, pero bueno, hay que a ver la versión de Marco.
Claro, eso.
Yo me acuerdo de esa, me parece.
La otra cara de la moneda, bueno.
Yo me acuerdo que fue así.
Siguiendo, ¿no? Esa misma línea.
Por las dudas.
No, después bueno, también estuvimos, le hice la propuesta de formar parte de este nuevo proyecto solista de Marco Arriondo. Y encantado, obviamente.
Bien grabé, claro, con Marco, sí.
Una hermosa canción de Sergio Denis, Un Poco Loco, una versión rockera. Y bueno, salió espectacular. Sí, ese tema salió sí, muy bien. Muy bien.
Sí, acá estamos. Y ahora acabamos de venir del estudio también. Sí. Grabamos la introducción. Los teclados por la introducción de Marco para mañana.
Y lo que se viene en el futuro.
Divirtiendo, ¿no? ¿Cómo es esto? Tomando la música como algo tan lindo que es. Es estar jugando, estar creando. Y para mí la música es una pasión. Entonces. Yo estoy todo el tiempo, ¿viste? Componiendo, grabando. Tengo 16 discos con Rata Blanca, serán 14, 15, no sé, perdí la cuenta. 3 con Alianza y 23 discos como solista. Así que imagínate todo lo que toco, lo que grabo y estoy encantado de poder compartir con Marco y que sigamos haciendo cosas y estas dos fechas, ¿no? Porque el sábado vamos a Paraná también. Así que bueno, son dos fechas maravillosas para arrancar también un montón de proyectos que tenemos por acá, por la zona, ¿no?
Hablabas de Capilla del Monte, ¿cómo es esa historia de que fuiste a la Falda Rock con Rata Blanca y te enamoraste del lugar?
Y mira, ahora con el tiempo fue como que, no sé, como armado esto, ¿viste? Me llevaron. Porque ahora me doy cuenta cómo fue. En ese momento, yo fui a tocar a la Falda Rock, cerramos con Rata Blanca a la Falda Rock del año 92. En aquella época no era el Cosquín Rock, era la Falda.
Hace 30 años, sí, exacto, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. 30 años exacto, año 92, 30 años. Y yo no había estado nunca en las sierras, y me había encantado y me quedé en la Falda, en realidad. Dije, no, me quedo, voy a subir al micro, y estaba con la mochila así, digo, no subo, si no tengo que tocar mañana, y me quedé en la Falda. Y al otro día aparece una persona que nunca más vi en mi vida, que estaba buscando a Sergio, a Berdicheschi. Dice, ¿está Sergio? Le digo, no. Se fueron todos. ¿Y vos qué estás haciendo? Digo, nada. Me dice, yo voy para Luritorco, ¿querés venir? Y con esta persona me digo, vamos. Y total, no estaba haciendo nada.
No había subido nunca vos, ¿no?
No, ahí. No había subido. Yo no sabía nada de Luritorco. Se comentaba esas cosas, pero... Y yo seguí a ese lugar y quedé flasheado, ¿viste? O sea, fue una conexión muy grande que tuve en ese momento. Y fue así que volví a Buenos Aires y a la semana me volví a Luritorco para subirlo. Y a partir de ahí empecé a alternar mi vida y fue un cambio importante en mi vida porque era una época muy controlada, digamos, ¿no?
Rockera.
Yo tenía 20 años, era estrella de rock, hacíamos 250 shows por año, imagínate lo que significa eso y la vida que teníamos. Y de repente me encontré en la montaña. Y me di cuenta que todo eso, viste, no era mi esencia. Que yo solo en la montaña era así chiquitito y que ahí me la tenía que bancar conmigo mismo, viste, yo solo. No existía toda esa fama, la adulación, los reflectores. Y me hizo muy bien, porque empecé a encontrar un equilibrio en mi vida. No es que dejé de ser estrella de rock ni rockero, seguía disfrutando de todo lo otro, pero teniendo la conciencia también de esta búsqueda, ¿no? Que con el tiempo, bueno, fui logrando este equilibrio. Del hombre que soy hoy en día, después de todo ese desorden, digamos, esa búsqueda tuvo un buen resultado, porque encontré como un equilibrio en mi vida de Benjin y el Yan, ¿viste? De estar de gira y de volver a la montaña a meditar, a estar tranquilo, a la búsqueda espiritual, a la búsqueda de la evolución. Y de eso también empezó a formar parte de mis composiciones, porque uno es un combo, ¿no? A los 20 años podía escribir ciertas cosas, ya soy un hombre de 50 y pico que aprendió tantas cosas, que vuelco todo ese aprendizaje en mis obras, ¿no? Trato de dar ese mensaje de todo lo que fui aprendiendo en ese lugar. Entonces, este lugar fue como que me mejoró la vida en ese sentido, porque andás a ver. Yo estoy ahí, digo, qué loco, ¿cómo estoy acá? O sea, pues me hice mi casa, ¿entendés? Anduve por todo el mundo, viví un tiempo en España, en Centroamérica, y termino viviendo ahí, digo, qué loco, ¿no? Cómo la vida te va llevando, pero tiene un motivo que es este, creo yo, de haber encontrado este equilibrio en este lugar y de ser inspirador, un gran inspirador de todas mis obras, ¿no? Claro. De todas mis obras que es como que tengo una conexión extra ahí, no sé, viste, uno como una antena y se ve que ahí se me conecta un poco más. Entonces, digo, bueno, bienvenido, cuando viene toda esta historia loca, viste, viaje al cosmos, todo esto, digo, ¿dónde salió todo esto? Digo, gracias. Yo pongo en el disco, en Viaje al Cosmos es una obra conceptual que yo escribí, que vamos a presentar mañana justamente muchos temas, que ya va por el tercer episodio, se transformó en una saga, Y hay muchas cosas que digo, ¿cómo escribí esto? O sea, viste que yo mismo me sorprendo de ese momento, de esa conexión, ¿no? Que uno se conecta con algo extra. Y Viaje al Cosmos, bueno, es una obra que grabé en Argentina en el año 2009 con los cantantes del rock argentino, que trata que el planeta Tierra llega a su fin por el daño que hizo la humanidad al planeta y por una serie de fenómenos en el Uritorco. Bueno, una pareja son los comandantes de una nave para buscar un nuevo planeta donde la humanidad va a vivir en paz y en amor, sin guerra, sin odio, todo un mundo, ¿no?, ideal que queremos los hombres de bien. Y este disco lo grabé con las voces del rock argentino. Canta Haas, Barilari, Walter Mesa, Marciano Cantero, Airbag. Bueno, un discazo. Y después lo loco fue que lo empecé a grabar en todos los países con las voces del rock de cada país. Y ya salió en 15 países de Latinoamérica con las voces del rock de cada país. Salió en España también. Y lo estoy grabando en 5 países más, son 22 países. Ahora acabo de terminar. Salió Viaje al Cosmos con las voces de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de México, de Panamá. Y ahora lo acabo de terminar en Puerto Rico. Viaje al Cosmos Puerto Rico, ¿viste? O sea, son una sorpresa que yo no me la esperaba. Ni sabía que había rock en Puerto Rico. Bueno, de repente aparece una persona...
No es todo reggaetón.
No, reggaetón nos gana. Eso sí.
Se acercan. O sea, vos vas al lugar y se te acercan.
Lo tenemos que asumir que están más poderosos. Pero estamos resistiendo. Estamos resistiendo con el rock y estamos resistiendo en este momento que nos toca vivir. Y creo que es bueno también. Yo lo tomo. Todas las cosas que pasan en la vida las tomo como grandes aprendizajes. Y si en su momento, en los 90, éramos los número uno con el rock, todo, bueno, buenísimo. Y si ahora nos toca estar luchando y estar laburando más, tratando de crear nuevas cosas, de pensar, también lo tomo como algo bueno, como un desafío que importante. Y mirá lo que voy logrando con Viaje al Cosmos, ¿no? Tantos países que se va grabando, quiere decir que, bueno, que está la llama encendida para seguir.
Y bueno, me parece, Hugo, que ahí el piano lo está llamando.
Lo está llamando.
Bueno. Lo está llamando.
¿Qué querés que hagamos?
Lo mira ahí a Marco, como diciendo, ¿viene instrumental o viene con voz?
Lo que venga.
Lo que quiera.
Bueno, usted, maestro.
¿Cantamos algo o tocamos algo?
Mientras no sea reggaetón.
No, reggaetón. Estamos jodidos.
Hay una anécdota que después contala, la de Colombia, la del campamento.
Ah, bueno, este año fui a Colombia, que justamente vos me preguntabas de solo piano, ¿no? El último álbum que saqué. Que en ese teatro, era un teatro cultural, nos contrata el director de cultura, hago un show buenísimo al principio de la gira y al final de la gira me vuelve a contratar para hacer un show para los chicos, un campamento de verano, para que vean lo que es una banda de rock, porque que no lo puedas creer, los chicos no tienen acceso a saber lo que es una banda de rock, porque estos chicos tocaban en las orquestas de cuerda, estas infantiles, y en su casa, por supuesto, escuchan reggaetón y escuchan músicas tropicales. Y querían que yo les explicara cómo formaba una banda de rock, los teclados, la batería, la guitarra, y que hiciera un concierto. Los chicos esos saltaban en el aire, o sea, no lo podían creer. No, mirá qué interesante, el director de cultura, qué cabeza de mostrarle algo que ellos capaz que no podían ver, ¿no? Y eso marca un poco la situación del rock actual, ¿no? Que capaz que no está pasando por un momento tan popular. Pero qué energía que tiene. Sí. Los chicos conocieron el rock y esa no se la olvidan más en su vida.
Bueno, disponemos de 6 minutos.
Vamos.
Sí. Lo que quiera,
viste que estábamos hablando de Viaje al Cosmos. Ya estábamos hablando de eso. Viaje al Cosmos, como te contaba, despega la nave a buscar un nuevo planeta. Durante los 8 episodios van sucediendo distintas situaciones. Después se transforma en una saga que viene Viaje al Cosmos 2, Viaje al Cosmos 3, que bueno, es larga, después se da tiempo lo explicamos. Pero en Viaje al Cosmos 1, el día que despega la nave, hay una fiesta en el planeta porque ahí van puestas las esperanzas de la humanidad de poder seguir viviendo, se encuentran en un nuevo planeta. Y entonces este tema se llama Fiesta Universal, con la voz de Marco Arrieta.
Diversión de piano.
Bueno, se dispone el maestro Hugo Bistolfi, el querido Marco Arriondo va a cantar. Lo escuchamos ahora en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe. Nos ponemos de pie. Marco Arriondo. Ahora vamos con el boletín informativo y volvemos con estas visitas de lujo en la Radio Pública de Santa Fe.
Un gran país hecho de pequeños países.
Hola, soy Viviana Rosa Leiva, nací en Chacaico, un paraje de la provincia de Neuquén.
Soy Patricia, soy jubilada, poeta, lingüista, cantora, barilochense, de origen de Aguita Comechingón, nacida en Córdoba. Un abrazo, soy nacional.
Nacional Río Turbio. Nacional Puerto Iguazú.
Nacional de nacionales.
En realidad es un tema de un Vitor. Ah, ahí lo adelantó, ¿eh? Lo adelantó el señor Vitorfi, sí. Lo que vamos a escuchar ahora en la radio pública.
La cascada del disco Uritorco.
Del disco Uritorco que cumple 20 años. Es 2002, ¿no?
2002.
Sí, bueno, 20 años, sí. Va a sonar así en Radio Nacional Santa Fe, sospechosamente live. Un gustazo.
¿Ya estamos?
Estamos.
A
full. el maestro Hugo Bistolfi, un lujazo que nos damos en Radio Nacional Santa Fe. Agradecemos nuevamente las gestiones al querido amigo Marco Arriondo. Sí. Un placer enorme. Emocionados estamos de hacer este programa. Semejante leyenda del rock argentino y de la música popular nuestra, que hacía una versión de Uritorco que cumple 20 años y que está incluida en solo piano. Disco que... Álbum, ya se parece.
Va a ser un disco.
Va a ser un disco, bueno, linda primicia. Que grabaste en Colombia, en Pereira, en Colombia, en un piano de cola. Sí. Así que bien a tono con el piano de aquí.
Sí, un hermoso piano acá en Radio Nacional, la verdad que es una hermosura tocar en un Steinway. Uritorco es mi primer disco solista. Estando en Rata Blanca, año 2002, volvemos, pleno éxito de vuelta. Y yo digo, voy a hacer un disco para mí. ¿No? Siempre se rebeldía un poco, digo, la parte del rock está espectacular con Rata Blanca, que era por el mundo, número uno, de vuelta. Pero voy a hacer un disco de lo que yo siento con la música, ¿no? Con este respeto que te comentaba antes sobre la música. Y lo más fácil hubiese sido capaz de hacer un disco de rock en ese momento. Digo, voy a hacer un disco que lo único que me importa es que me guste a mí y que salga del corazón. Y hago Uritorco, lo que yo siento, toda esta historia que conté del Uritorco, lo que siento subiendo el cerro Uritorco. Y por supuesto un disco que habla de energía, de espiritualidad. Imagínate, era un disparate en el año 2002, el tecladista Rata Blanca hablando de estas cosas. Este se volvió loco, vena. Y hoy es un clásico. Salgo re loco, hago conciertos en la montaña. Y se dio que en todos mis discos solistas, después de Machu Picchu, que vos me comentabas que lo tenías, el mes pasado estuve tocando justamente en el Machu Picchu, cumplí un sueño que no puedo creer, después lo comentamos si querés. Otro disco que saqué, Uritorco el Regreso, después que... inspirado en la bajada del Cerro Uritorco, un disco de melodía lazada, y todos los discos tienen algún tema de piano. Y lo que hice fue seleccionar 8 temas de así de toda mi discografía y grabarlos en ese piano de cola, justamente en el teatro este que cuento, que presenté el día este para los chicos de Van der Ron. Había un piano de cola y después de ese show me ofrecen grabar el disco ahí, que tenía los equipos de grabación, la filmadora. Y bueno, grabé así de primera toma 8 temas y saqué como es ahora, ¿no? En Spotify, en todas las redes, este álbum solo piano, que son estas versiones pero tocadas solamente con el piano. El tema Cascada es el primer tema de piano que compuse, ¿no? En mi carrera solista.
Bueno, y hablabas del Machu Picchu, Hugo. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar ahí?
Y fue increíble. Mirá, después del disco Uritorco en el año 2002... Yo digo, bueno, y había tenido éxito increíblemente, esta locura. Digo, bueno, tengo que buscar algo tan fuerte como el Uritorco. Y digo, el Machu Picchu, otra cosa que tenía en la casa. Me voy al Machu Picchu a ver qué me pasaba. Y me vuelvo loco. Y compongo lo que vivo en el Machu Picchu. Y desde el Camino del Inca, Cusco, ahí en el Machu Picchu, un anochecer, viste, que viví en los Andes, que fue alucinante, compuse otro tema de piano ahí. Y grabo este disco y, por supuesto, como hablaba de los incas, fue fusionado con música andina. Y grabé con Sii, Cusquena, que yo tampoco creía en ese momento que con mis sintetizadores podía funcionar con estos instrumentos autóctonos. Fue una búsqueda así, viste, muy loca, de donde vengo yo del rock, pero fusionado con música andina. Lo más maravilloso que fue que después de años llegó a las manos del folclore y toqué en el Cosquín Folclore. ¿No? 3 años toqué en el Cosquín Folclore, con ese disco y con Vallas y Quebrada, otro disco, otra experimentación que hice con el rock y folclore. Es otro disco solista mío. Y este disco, hace 17 años, quedó sonando en el Machu Picchu, o sea, en una radio que había en el Machu Picchu. Y volví 17 años después y me estaban esperando hacía 17 años. Hice una gira con Viaje al Cosmo Perú, por distintas ciudades, por Lima, Huancayo. Y me fui, en Cusco toqué también, y me prepararon una visita al Machu Picchu con una delegación cultural. Me acompañaron 5 personas de cultura en el tren, porque el Machu Picchu se hace solo en tren. Íbamos con todos los teclados arriba del tren, todo, porque me organizaron un concierto en el Teatro Pachacútec, ¿no? Que es el único teatro de ahí, para todo el pueblo de Pachacútec. El alcalde me recibió con todos los honores, la regidora del Machu Picchu, es tu casa, entra cuando quiera, quédate lo que quiera. Yo no lo podía creer, o sea, viví en sueño la gente con tanto amor. O sea, me esperó y me recibió y estuve ahí una semana, nada, disfrutando. Subí al Machu Picchu todos los días, me quedaba arriba del Huayna Picchu componiendo, que ya tengo otro disco compuesto ahora que voy a hacer este año. Y nada, y viví un sueño de volver 17 años después a este lugar y no se habían olvidado de mí, mi música había quedado sonando. Y me devolvió, creo yo, viste, yo siempre le busco un sentido a todo. Yo en ese momento lo hice de corazón. Porque también, otro disparate, imagínate, tecladé esta Rataranga sacando un disco con música andina. Tenía que ver. Y digo, mirá cómo es el universo después de 17 años lo que me devolvió. Claro. Viví un sueño que ni en el sueño más hermoso podría haber soñado lo que viví ahora en Perú y en el Machu Picchu.
Qué hermosa sí. esa historia, Hugo. Y bueno, me voy un poquito atrás en el tiempo ahora. Sí. Estuvimos hablando
saltó fuera... Saltó el DNI.
Sí, ay, acá...
Cayó el DNI.
Yo cumplí 50 ayer, así que conozco de
rato. Sos un pibe, sos un pibe. 50
años, sos un pibe. Por eso, me considero un pibe, Hugo. Y bueno, y hablábamos que en el año 88 debutás en Rata, sí. Un reducto que es mítico, como Halley. ¿Qué recuerdos tenés sí. de ese primer concierto?
Uy, alucinante. Tengo un hermoso recuerdo. Halley en ese momento estaba en un sótano que antiguamente era el cabaret El Marabú, que ahí tocaba Aníbal Troilo. Mirá la historia que tiene ese lugar. Y habían hecho una discoteca de heavy metal. O
sea, ¿viste? Y el tango es heavy también.
Era el heavy metal de aquella época, por supuesto. Claro. También muy pesado. Sí. Y en ese reducto, Rata Blanca, tocamos. Me incorporo yo a Rata Blanca en el año 88. Mi primer show es ahí, en esa discoteca Halley. He explotado ese sótano que habría habilitado para 300 personas y no sé, la gente que a veces movía las columnas de sonido. Nada, fue hermoso. La verdad que fue un debut glorioso y fue mi principio con Rata Blanca, ¿no? Imagínate, ya hace 34 años de ese debut, y una historia hermosa, ¿no? Con Rata Blanca, que también estoy muy orgulloso. O sea, para mí es pasado en mi vida, pero porque es un pasado glorioso, claro. Porque creo que cada etapa de la vida tiene su momento, que se empieza y se termina. Y yo estoy muy orgulloso de todo lo que hice con Rata Blanca, muy feliz. Imagínate, grabé casi todos los discos exitosísimos de Rata Blanca, tengo composiciones, es una parte importantísima de mi vida. Sí. Pero también lo tomo como que ya es una etapa que pasó, ¿no? Uh-huh. Por eso sigo buscando nuevos desafíos y que la vida me vaya sorprendiendo con nuevas cosas. Uh-huh. Y por supuesto que toco los temas de Rata Blanca porque...
Son parte de tu ADN.
Y ahora, claro, cuando yo me fui de Rata Blanca, tenía tanta música de estos discos, Machu Picchu, Uritorco, a veces sí quebrada, toqué en el Cojín Folclore, toqué... Hice un concierto con piano y cuarteto de cuerda. Entonces yo no tocaba Rata Blanca. Pero ahora que festejo toda mi carrera, Rata Blanca es una parte fundamental. Y lo toco con mucho entusiasmo, ¿no? Y con mucho amor. Porque claro, es parte de mi vida, como es Viaja al Cosmo, como es Uritorco, como es Machu Picchu, como es todo.
Claro. Cuando hablábamos hace 4 años, yo te hice la pregunta de cuántas veces había subido al Uritorco y vos me dijiste 20 o 25. Seguro ya son más. Pero hay una anécdota.
Sí, una. No muchas más, porque me estoy poniendo grande y cada vez me cuesta un poquito más.
Pero ya es una linda. Es un lindo número. Yo cuando fui a Capilla del Monte, que no fue hace mucho, nosotros tenemos la anécdota de que nuestros viejos tuvieron su luna de miel.
Su luna de miel.
En Capilla del Monte.
Sí, de luna de miel.
Yo cuando fui y subí al Uritorco, me pasó de ver discos tuyos, encontrar discos tuyos llegando, lo cual me parece que es muy interesante y muy emotivo. Y al mismo tiempo, también pensaba en un hecho que vos hiciste, que puede ser que grabaste, no sé si en el Uritorco, pero que en Capilla del Monte hicieron un show con la Biblia de Box Day.
Sí, claro.
Contá eso, por favor, que me parece súper interesante.
Una etapa que yo estaba haciendo muchos shows en Capilla del Monte. Yo hice el primer show en la base del Cerro Uritorco. Nunca se había hecho un show y armamos un escenario ahí en la base del cerro, toda esa naturaleza que fue alucinante. Ahí presenté los dos discos, Uritorco y Uritorco Regreso. Y en esto que veníamos en Balada haciendo mucho show, le propongo al intendente que estaba en ese momento hacer la Biblia de Box Day un sábado santo. Semana Santa del 2018, creo que fue.
Sí, 2018.
2018. Y bueno, Willy Quiroga, que es amigo mío, mi héroe, ¿no? Willy, que lo conozco desde que yo era chico. Y hicimos toda la Biblia de Box Day en Capilla del Monte un sábado santo. Fue, y la gente no se olvida más. Yo voy por la calle en Capilla y me siguen agradeciendo. Capaz que esa gente nunca en su vida podría haber visto a Willy Quiroga y la obra. Y fue hermoso, otra de las cosas hermosísimas logradas en la vida, ¿no? Compartir ese show en Capilla del Monte con Willy y una obra como es la Biblia, ¿no? Que la Biblia de Box Day. Yo era chiquito y le contaba a Marco. Yo era chico y tocaba en una. Tenía mi grupo en el barrio, se llamaba Hamelin, y tocábamos cover de Estábamos re locos ya, viste, tocábamos Pink Floyd, Purple.
Deep Purple, ahí tenemos la remera.
Sigo usando la remera.
Sí, Machine Head.
Por 14 años, ¿entendés? Claro. Tocábamos. Por eso recién en Fuera Alegre hablábamos ciertas cosas de la música actual. Yo era de Villa Soldati y tocaba música inglesa. No sé qué era, ¿entendés? Si era social, si era cultural, claro, cómo era el tema. Y aprendimos con todo ese rock de los 70. Y yo era fanático de Boss Day, porque nosotros tocábamos en un coro de Lugano, del barrio de al lado, que tenía un coro, y nosotros éramos los músicos de ese coro y hacíamos toda la Biblia entera. Y yo tenía 15 años y fuimos con ese coro a hacerle los coros a Boss Day a Obra Sanitaria. Y ahí lo conozco ya a Willy Grove, imagínate, ¿no? Cuando tenía 15 años. Y después, siempre que yo tenía tiempo libre, lo llamaba a Willy y decía, ¿puedo ir a tocar? Y viste, y me enganchaba en algún show de Boss Day tocando los teclados, pero porque soy fanático.
El sueño, o sea, del pibe.
Claro, el sueño del pollo. Como viste que sos amigo de Pink Floyd, te decís, che, ¿puedo subir? Sí, venite, me decía Willy, venite. Y tocaba con Boss Day todas las veces que podía.
Y bueno, y otro sueño del pibe, me imagino, y haciendo alusión a las remeras, haber tocado con Glenn Hughes. ¿Cómo fue eso?
Y eso fue también una de las cosas gloriosas de mi vida, ¿no? Tengo tanto que agradecer porque he estado en lugares exactos en el momento exacto, porque con Glenn Hughes también, yo era fanático, ¿entendés? Cuando vi Glenn Hughes la primera vez en un video con el traje blanco en California Jam tocando el bajo, era mi ídolo, cómo cantaba, cómo tocaba. Y de repente un día estaba tocando con él, haciendo una gira, y siendo amigo, y compartiendo gira. Y eso fue también como un sueño, o sea, estar tocando. Aparte de lo que uno es fanático, ¿no? Del amor que le tiene a su héroe, a su ídolo, lo que era como artista, lo que es, cómo canta, cómo toca. Y haberme sentido estar a la altura, ¿no? De poder estar tocando con él, también eso era una felicidad muy grande. Yo tocaba el solo de Burn, ¿viste? De quemar. Sí. Y en el ensayo, y Glenn Hughes de vuelta me dice, good solo, Hugo. ¡Ah! El solo que había hecho John Lore, te tocaba con John Lore, me está diciendo bien, Hugo. La felicidad, es una alegría tan grande, maravillosa.
Me parece que se tiene que venir el libro con todas las historias que tenés, sí, Hugo. ¿Lo pensaste alguna vez o por dónde se empieza?
No, tengo que terminar el libro de Viaje al Como.
Claro, es verdad.
La novela, que no la puedo terminar.
El coro de Villa Soldati, arrancar ahí con
el órgano que te dio tu viejo. Bueno, ahí.
El órgano, claro. El hueso de mi viejo. Sí. Sí. Y son muchos años. Viste que yo digo, para mí fueron 15 minutos, no me doy cuenta, pero cuando empiezo a hablar y me empiezo a acordar las cosas, digo, claro, cuánta agua pasó. Lo mismo que con Bobby Kimball, toqué 3 años con el cantante de Toto. Son muchas cosas, pero es producto de una vida de vivir a full. Yo vivo a full y toco a full y me gusta entender, estar siempre tocando, activado. Y bueno, todas las cosas que me pasaron en la vida creo que es producto de eso, ¿no? Del amor a la música y al esfuerzo de trabajar mucho también. Porque tener 23 discos solistas, viste, es mucho laburo. O sea, yo me levanto a las 8 de la mañana y me acuesto a las 1 o 2 de la mañana todos los días de mi vida. Si no estoy de gira, estoy laburando en el estudio y creando. Y claro, eso lleva que tantos años tengo un trajín de historia.
Un ciudadano del mundo, realmente. Claro. Donde vas, tenés a alguien que te conoce, seguramente.
Y ahora me estoy encontrando, sí, con ese regalo de la vida, en esta etapa de mi vida, de ir a todos los países de Latinoamérica donde se editó. Yo vuelvo a los países donde se editó Viaje al Cosmos. Ajá. Yo no quiero volver por mi pasado, yo quiero volver por mi presente. Entonces, bueno, Colombia ya vamos por el Viaje al Cosmo 2, Perú acabo de ir con el Viaje al Cosmo 1, bueno, así todos los países, ¿no? Ecuador, Paraguay, Panamá. Y me encuentro con que llego y me doy cuenta que es como que, viste, que llegó una leyenda. Y digo, estaré muy viejo. Pero me encuentro con ese cariño de la gente, viste, que... No sé, que a muchos capaz les pasa lo que me pasaba a mí con Green Hughes. Digo, ya estoy entendiendo desde otro lado en la historia.
Bueno, es la típica frase, voy a decir algo que nunca se dijo en radio, la humildad de los grandes. Sí. Eso se nota.
Y la alegría también, la alegría, ¿no? Porque sí, sí. El sí, estudio sí. de Radio Nacional sí. Santa Fe se colmó de una alegría. Sí. A nosotros es muy grato realmente, sí. Espero que hayas disfrutado tanto sí. como nosotros en este momento.
Es que yo disfruto la vida, ¿entendés? Porque... ¿Sabes qué aburrido que es ser especial y estrella de rock? O sea, lo más aburrido que hay. Es horrible encerrar dentro de la habitación y ver C5N. Que sé yo, ¿no? En cambio, cambio, ser así, viste, de vivir la vida full y normal. A mí me encanta conocer gente y estar disfrutando de lo que me va tocando en la vida y lo que me va deparando el destino. Claro. Trato también de no programar muchas cosas en mi vida para que me sorprenda, porque si no termina siendo aburrido. Después de tantas historias y tantas cosas, y nada, eso me hace ser muy feliz, ¿no? Disfrutar la vida en este momento en mi vida, disfrutarla full. Después de todo lo logro, son muchas batallas, muchas ganamos, pero bueno, tengo que disfrutar las que ganamos.
Bueno, se viene, ya nos vamos yendo y se viene la música. Te voy a hacer una pregunta muy breve, porque decime. Tengo esa duda. Yo no sé si vos
querés. Hora, no, te se fue,
no, pero viste que pasó volando. ¿Vos creés en lo astrológico, Hugo? ¿Signo, algo de eso? ¿O no tanto?
Mira, yo lo respeto mucho. Me cuesta creer en ciertas cosas de eso, porque tengo un. Si bien creo que hay muchas cosas que no son racionales. Yo siempre le busco el tema científico también, ¿no? Una explicación por los dos lados. Pero por supuesto que respeto mucho la astrología porque es la madre de la astronomía. De ahí nació todo. Y sí que tiene cosas interesantes. Ahora no soy un estudioso y tampoco soy un devoto, digamos, de la astrología.
Quería saber tu signo, a ver si había algo...
Sagitario, sí, combina todo, combina todo, combina todo.
Yo tengo ascendente en Sagitario, digo, venía por ahí, el fuego, había fuego, había fuego y lo queríamos encontrar.
Bueno, sos Sagitario, aventurero, eso no te importa, fuego. Desapegado.
Bueno, había, estaba, estaba por ahí. Bueno, sí. Termina un encuentro que lo seguiríamos, pero agradecemos muchísimo, muchísimo, Marco Arriondo, la verdad.
Sí, muchas gracias,
muchas Marco. Gracias.
A Marco, que muchas hizo gracias, todo, ¿no? Sí,
un verdadero gestor cultural.
Cantante tremendo de Santa Fe y del mundo.
Hugo Vicolfi, un placer enorme, agradecemos mucho este encuentro. Recordamos que el viernes mañana, desde las 21, Hugo Vicolfi va a estar junto a Marco Arriondo en Demos. Recordamos la dirección, 9 de julio 22, 39, desde las 21 horas. Músicos invitados, banda especial. Muchísimas gracias, Hugo.
Gracias, gracias.
¿Estamos para una última canción? Dale. Unos tres minutitos, por
dale,
ahí.
Dale. Sí, los esperamos a todos mañana. Creemos que vamos a estar ahí rompiéndola con un espectáculo tremendo. Con todos los temas de Viaje al Como, de Alianza y algo de Rata Blanca. Vamos a pedir un pedacito de un clásico de Rata Blanca.
Bueno, y agradecemos en la operación técnica a Lito Acosta. Muchas gracias, Lito, una masa. Gracias, Marco Arriondo, un gustazo. Gracias, no,
gracias a ustedes, chicos.
Saludamos qué regalo de cumpleaños.
Hermoso regalo. Saludamos a la querida audiencia de Radio Nacional Santa Fe. Nos vamos con Hugo Vicolfi, Marco Arriondo y un clásico.
Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi sed, misteriosa mujer. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo. Casi real, deberé buscar una señal en ese mundo tibio, casi real. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Sin vos.